Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de lo que hayan dicho hoy Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Yolanda Díaz. Sé que lo estás deseando. Que no puedes aguantarse la ración diaria de politiqueo y de pre-campaña, o de campaña, o de post-campaña, ya no sé dónde estamos. Pero me pongo serio porque quiero empezar por un juicio que arrancó ayer en la Audiencia Nacional. Me refiero al juicio contra dos etarras acusados del asesinato de Manuel Jiménez Abad, el que fuera presidente del Partido Popular en Aragón. Nos vamos al 6 de mayo de 2001. A eso de las 6:30 de la tarde, Manuel se dirigía al estadio de la Romareda, al campo del Zaragoza, con su hijo Borja. Tenía entonces 17 años. Ese día su equipo jugaba contra el Numancia, Zaragoza-Numancia. Cuando aún estaban cerca de casa, en la calle Cortes de Aragón, iban caminando al estadio, se les acercó un hombre y le descerrajó 3 tiros. Uno en la cabeza, otro en el tórax y un tercero para rematarle cuando ya estaba en el suelo. Así se lo contaba Borja hace un par de años a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Bueno, pues de aquel día la verdad es que lo que me queda es la imagen del horror, ¿no? Cuando aquel desalmado, ¿no?, pues se acercó por la espalda a mi padre, lo remató con 3 tiros y bueno, pues se alejó impasible, huyó. En aquel momento, bueno, pues se hizo la nada. Yo siempre digo, pues que aquellos pitidos, ¿no?, todavía resuenan en mi cabeza, ¿no? Y es la realidad, es algo que yo creo que ya te acompaña el resto de tu vida. Y sí, ese pitido, a partir de ahí, pues bueno, se produjo un punto de inflexión, ¿no?, en mi vida para siempre, claro.
Los testigos presenciales describieron el asesino como un hombre de unos 25 años, moreno, pelo rizado, barba y 1,80. Llevaba gorra, pero iba cara descubierta. Junto a él había una mujer de media melena con gorro blanco, más o menos, de la misma edad. Sus descripciones no encajaban en ninguno de los perfiles que manejaban las fuerzas de seguridad y durante años se fueron descartando nombres sin que se pudiera demostrar su implicación en el crimen. Así que este caso se fue convirtiendo poco a poco en uno de los cientos de atentados de ETA sin resolver. La Guardia Civil siempre tuvo un sospechoso principal, un tal Mikel Kavikovic Carreras Arobe, alias ATA. Se trata del último jefe militar de ETA detenido en Francia en mayo de 2010. 3 años después, fue condenado en el país vecino a 2 cadenas perpetuas, una por el asesinato de 2 guardias civiles en Cap-Breton en 2007 y otra por la muerte de un gendarme en 2010, la última víctima mortal de la banda terrorista ETA. Como decía, la Guardia Civil siempre sospechó su relación también con el asesinato de Jiménez Abad y siguieron tirando del hilo hasta que en octubre de 2014... reunieron los indicios suficientes como para mostrarle a su hijo Borja fotos que nunca antes habían sido difundidas. Borja y el resto de testigos que estaban en esa calle de Zaragoza le identificaron de inmediato. Con esta información, la Audiencia Nacional ordenó al juez Pedraz reabrir el caso como pedía la Fiscalía. Entre otras diligencias, además de tomar declaración a Letarra, se organizó una rueda de reconocimiento en la prisión. 2017. Borja volvió a confirmar que estaba ante el asesino de su padre, lo que abrió la puerta al juicio que comenzó ayer.
Pues lo afrontamos con mucha esperanza, ¿no? Son 20 años sin que haya podido ser juzgado y bueno, con la esperanza pues de que de una vez por todas pues se pueda arrojar justicia. Decía Benedetti en este sentido que para la injusticia solo hay un remedio y este no es el olvido, sino la justicia. Pues en eso estamos.
El juez procesó a Carreras Arobe en 2019 y el año siguiente la policía detenía en Hernani a la etarra que le acompañaba aquel día, Miren Itxaso Zaldúa. Ambos hoy están sentados en el banquillo. Ayer negaron que ese día estuvieran en Zaragoza, pero esta mañana Borja no ha dudado en identificarle.
Un hombre disparó contra él. En aquel momento mi padre cayó al suelo. Y este señor pues le acabó disparó 2 veces y después lo remató con un tercer disparo en la cabeza. Y después de ese momento pues él me miró a la cara. Yo lo reconocí perfectamente.
El hermano mayor de Borja se llama Manuel Jiménez Larraz y hoy, claro, acompañado de la Audiencia Nacional. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos y primero me sorprende, bueno, ya no me sorprende porque os conozco, pero la fuerza, la categoría de vuestro apellido, de vuestra familia y de cómo estáis afrontando esto, macho. Yo no sé si sería capaz, te lo digo de corazón.
Bueno, pues mira, forma parte un poco del legado que nos dejó mi padre a lo largo de muchas escaladas, de muchos días de fútbol, de muchos días de pesca. Y yo creo que ese legado precisamente de respeto y de defensa de los valores democráticos es lo que hemos querido preservar de alguna manera.
Manuel, ayer te sientas en la Audiencia Nacional, tu hermano testifica hoy, miras hacia donde están sentados estos dos, ¿y qué te pasa por las vísceras? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Pues es difícil de explicar. Uh-huh. Es difícil de explicar porque yo en realidad he sentido más bien poco. Han pasado 22 años en los que no hemos sido capaces de poner cara, hasta hace unos pocos años, a los supuestos asesinos de mi padre. Y una vez que te encuentras frente a los que... si así lo determina finalmente el tribunal, sientes poco. Ha sido un día en el que se ha mezclado, por un lado, la esperanza de ver que efectivamente tras 22 años por fin se puede hacer justicia, y por otro lado el dolor de recordar unos momentos que ojalá nunca se hubieran producido, pero que nos persiguen lógicamente hasta hoy.
Claro. Oye, cuando en 2017, que es antes de ayer, cuando Borja va a esa rueda de reconocimiento, cuando dice, vuelve a casa y dice, ¿le he visto? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues lógicamente es un momento importante, porque es verdad que la justicia es algo fundamental, o sea, es una reparación fundamental. Yo creo que quienes respetamos profundamente la democracia, quienes creemos profundamente en esos principios que preconiza, hemos renunciado voluntariamente a la violencia para defender nuestras ideas. Hemos renunciado expresamente a la venganza como forma de reparación ante quienes nos agreden. Y nos hemos esforzado durante mucho tiempo por desterrar el odio. Pero a cambio es verdad que exigimos ese Estado de Derecho que todas estas víctimas del terrorismo defendían y defendieron con su vida, que nos ampare frente a quienes han quebrado cruelmente los más elementales valores de nuestra democracia. Y el mayor amparo que nos pueden ofrecer es la justicia. El hecho de que mi hermano reconociera aquel día al asesino de mi padre, lógicamente nos abría el camino a esa reparación que yo creo que es fundamental.
Estamos en tiempo de tertulia. Levanta la mano mi compañero Alberto Pérez.
¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte, ¿qué siente o qué opinas como víctima, como hijo de una víctima del terrorismo, de que se puedan sentar en los escaños del Congreso gente condenada por terrorismo sin resarcir a las víctimas o sin ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que están todavía sin resolver y sin poner el nombre al asesino?
Pues mira, esta es una de las cosas que peor llevamos. Yo siempre me acordaré lo que sucedió el día siguiente al asesinato de mi padre. Ese día, mientras cientos de miles de ciudadanos aragoneses, por Zaragoza, españoles, y mientras ellos hacían una demostración de compromiso y de coraje cívico, y mientras todos los partidos políticos democráticos de toda ideología, de izquierdas, de derechas, porque antes esto pasaba, mientras todos ellos expresaban su repulsa, Arnaldo Otegi, recuerdo que decía textualmente algo así como: menos condenas, menos literatura política, menos lágrimas de cocodrilo y más soluciones para este país. Bueno, pues este señor sigue siendo un personaje extraordinariamente relevante en este partido con el que pactó nuestro gobierno. Y además, probablemente tenga el derecho a ejercer la libertad de la que muchos ciudadanos fueron privados durante tantos años por el ambiente irrespirable que él también contribuye a crear. Pero sin embargo, yo creo que quienes aspiramos a formar parte de una sociedad democrática saludable, tenemos también el derecho a defender que una persona con sus credenciales, con su currículum, carece de la ejemplaridad cívica y ética que deberíamos exigir a todos nuestros representantes políticos. Y creo que ahí, evidentemente, hemos cometido un importante error como país.
Manuel, ¿qué esperáis del juicio? Porque, claro, sois parte más que interesada, obviamente. ¿Se puede ver esto con objetividad? ¿Qué esperáis?
No, yo lo que espero es cerrar el capítulo de la reparación pública, de alguna forma. La reparación privada nunca se va a producir. Nosotros vamos a tener el recuerdo de mi padre permanente, diario, casi cada hora, Pero cerrar este capítulo, yo creo que evidentemente es, bueno, esa contrapartida que probablemente nuestro Estado, nuestra democracia, deba a la memoria de mi padre.
En algún momento, ya como conclusión, la tal Miren Itxaso Zaldúa o Carrera Sarobe, ¿os han mirado?
No lo sé. Yo la verdad es que estaba sentado en un sitio desde el que no los tenía en mi campo visual. Uh-huh. Creo que no. Pero bueno, sinceramente me importa muy poco lo que hagan.
Manuel Jiménez Abad, mira, que sirva esta pequeña charla más allá de vuestros sentimientos para aplaudir ese apellido. Sois un absoluto ejemplo de honor, de valor y de categoría humana. Toda la familia. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Chao. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo no sé si sería capaz de tener esta tranquilidad, esta categoría política, personal, familiar, ese equilibrio, ese tono, chapó. No tengo palabras.
Yo creo que además que es una cosa que...
Muy común, ¿eh?
Exacto, que es una cosa común a la mayoría de las... Creo que la inmensa mayoría de las víctimas de ETA, a los que tanto debemos, a los que tanto deben en este país y tan maltratados en numerosas ocasiones, sobre todo en su memoria, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando lo que decía él de Otegi, que este individuo, que el día después del asesinato de Jiménez Abad decía eso que decía, y que hoy siga y sea, tenga moscas en su culata, como es la ley de memoria histórica o los pactos con este gobierno, pues bueno, es un poco volver a matar un poco la memoria de las víctimas.
Maripau.
Bueno, es impresionante tanto el testimonio de Manuel como escuchar también a su hermano, a Borja, que tenía entonces, en el momento del atentado, 17 años y que pudo ver claramente las caras de los asesinos, ¿no? Incluso se lo ha preguntado el fiscal si se cruzaron las caras y él dijo que sí y que tenía muy claro que eran las personas que estaban allí presentes, ¿no? No me puedo imaginar, yo cuando lo he escuchado no he intentado hacer el ejercicio mental, ¿no?, de ponerme en su lugar, de tener 17 años, estar yendo tranquilamente con tu padre una tarde de domingo al fútbol y presenciar cómo lo matan de tres tiros, ¿no? Cuesta mucho asimilarlo y por eso tiene además doble valor aún el comportamiento que tienen, ¿no? Esa paz de espíritu también, en el fondo, ¿no?, que demuestran a pesar del dolor, porque un dolor así debió ser inmenso y marcaría a Borja de por vida, igual que al resto de la familia, pero especialmente a él, que estuvo allí delante, viendo cómo asesinaban a su padre, ¿no? Así que creo que, aunque tarde, pero bueno, por fin ha llegado el día en el que los han sentado, ¿no?, en el banquillo.
Veremos cómo acaba, porque hay que comprobar que eran ellos, etcétera, etcétera. Veremos cómo acaba, pero al menos tiene esa sensación de que hay un juicio. Imagínate la de cientos y cientos que ni siquiera han tenido juicio. Bueno, continuará. Entramos en el politiqueo patrio. Nekane, hola.
¿Qué tal, Ángel?
Avance de Alberto, presentación del programa de Feijóo.
Nos decía Alberto que quería hablar de ese programa electoral con varias propuestas centradas, por ejemplo, en derogar el sanchismo. Son 365 medidas bajo el lema Un proyecto al servicio de un gran país. El líder del PP quiere buscar grandes acuerdos sobre vivienda, educación, sanidad, también violencia machista, que pondrá en marcha si llega a la Moncloa. Y para ello dice que hablará con todos los varones socialistas para que convenzan a Sánchez de que no bloquee su investidura.
Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme. Seremos un gobierno justo, no revanchista. Seremos un gobierno sereno, no vengativo. Es que el cambio también es esto.
Y atento a estas palabras ha estado Santiago Abascal, que critica que Feijóo esté haciendo campaña como si ya hubiese ganado esas elecciones. Está de acuerdo en que hay que echar a Sánchez y que para llegar ahí es necesario buscar todos los acuerdos posibles entre ambos partidos. El líder de Vox ha sido claro. En un foro del debate ha garantizado que no forzará una repetición electoral si salen los números con el PP.
No va a ser por nuestra parte, desde luego. Pero en todo caso, ese planteamiento de la mayoría suficiente y ese intento de sustitución de la mayoría absoluta, que es una referencia legal, es bastante sorprendente. Por eso decía que el señor Feijóo ha cometido el error de empezar a legislar antes de ser elegido y por decreto ha decidido cambiar el sistema de mayorías en España, pasándolo de 175 a 150. Yo lamento que se equivoque tan profundamente y me gustaría que el señor Feijóo se centre y que esté a lo importante, que es echar a Pedro Sánchez.
Por alusiones, Pérez.
Bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que muchas veces no se habla de los programas. Bueno, yo creo que esta mañana Feijóo en Génova ha presentado las 365 medidas, que yo creo que son bastante suscribibles muchas de ellas. Es lo que vienen haciendo la campaña de la derogación de Sanchismo, que le preguntaban qué significa derogar el Sanchismo. Bueno, pues en este programa está desde medidas en cuanto a la energía, que han confirmado que se va a parar el desmantelamiento de las nucleares. En educación, la reforma de la LOMLOE, de la famosa ley CELA. Proponen una selectividad común para toda España, que yo creo que eso es de sentido común. Propone mantener la educación especial, que el gobierno de coalición se la quiso cargar, no sabemos muy bien por qué. Sí que es verdad que van a hacer una serie de nuevas leyes que hay que derogar, muchas de las que, como dice él, no han sido pocos los errores. Propone una nueva ley trans, una revertir la reforma del delito de malversación, revisar el Código Penal, derogación, por supuesto, de la Ley de Memoria Democrática, que salió con los votos, no nos olvidemos, del individuo Otegi. Modifica también la Ley del Indulto, para que no sea tan fácil, no tenga tantas atribuciones el gobierno. Un nuevo régimen jurídico de fiscal, no, del, sí, Estado.
Trabajo tiene.
Es totalmente una enmienda a la totalidad de sanchismo. También tiene, con lo que hablábamos antes con Jiménez Abad, bueno, pues va a modificar el delito de homenaje a los terroristas para que se acaben todos los actos impunes que están, todos los homenajes que están habiendo, o declarar que van a prohibir cualquier tipo de acuerdo o negociación con Bildu o aquellos que tengan condenados por terrorismo, ¿no? Como te digo, yo creo que sí que es una declaración de intenciones que tiene mucho trabajo por delante, pero que yo creo que es suscribible casi al 100%, aunque es verdad que, bueno, deja en el aire algunas cosas. En el tema del Sáhara, por ejemplo, no se moja en absoluto, pasa de puntillas, quita también porque no sabe qué es lo que se ha negociado. Pero bueno, de momento sí sabemos cuál es el programa del PP, que muchas veces en las campañas electorales brillaban por su ausencia.
Maripau.
Bueno, yo creo que Núñez Feijóo es como que ha cogido fuelle, ¿no? Y está ya apretando fuerte porque, claro, ya prácticamente estamos en campaña, ¿no? Y al principio yo al menos era de las personas que creíamos que estaba como un poco ahí a medio gas, bien, en fin, como que el cambio de Galicia al ámbito nacional tenía todavía que acabar de adaptarse, ¿no? Incluso hubo un momento que parecía que Sánchez estaba ahí como ganándole el paso y tal. Pero bueno, hoy desde luego lo que hemos visto es a un auténtico líder de la oposición. O sea, que yo creo que sí que han trabajado para elaborar estas líneas maestras, que bueno, aunque sí que queda algo, pero vamos, yo creo, a mí me ha sorprendido porque es más de lo que imaginaba que iban a plantear. Precisamente por lo que decías, Alberto, de que tantas veces echamos de menos, y lo decimos bien públicamente, el saber en qué consiste el programa electoral, ¿no? Es decir, bueno, vamos, nos queda nada para las próximas elecciones, que son ahora nada menos que unas generales y anticipadas, y echamos de menos, por ejemplo, en Sumar, si me preguntas, pues mira, salvo dos o tres cosillas así que han dicho como de tal, que van a dar 20.000 euros a los que tengan 18 años, aunque se lo van a dar cuando tengan 23, ¿vale? Pero no pasa nada, de momento lo anuncian. Sin embargo, hoy lo que sí que he visto es, y además tú lo has empezado a enumerar muy bien, ¿no? Un programa de líneas maestras, con algunas cosas que claro que el actual gobierno se lo pone fácil para provocar una reforma, para hacer las cosas diferentes, para tal. Lo que decías del Sáhara, por ejemplo, es verdad que no ha entrado mucho, pero bueno, también tú mismo lo has apuntado, Alberto, porque es que tampoco saben que ha negociado. Y una cosa que ha dicho muy claramente es, yo sí intentaré contar por qué España ha cambiado, ha hecho ese giro, ¿no? En contra del Sáhara y a favor de Marruecos. Claro, es que tienes que estar dentro para saber, para conocer los dosieres, para conocer la documentación que te tienen que traspasar. Que bueno, ya no vamos a cruzar el puente hasta que lleguemos al río, pero si realmente hay un vuelco electoral después del 23 de julio, habrá que ver también qué documentación queda, porque más de una ocasión hemos visto, en fin, cosas que no tenían que haber pasado, pero sin embargo pasan. Y como ya pasan, pues no pasa nada. ¿De dónde está el informe de no sé qué? Pues no está. O sea que vamos a ver, pero bueno, como digo, ya llegará el momento, y si es que se da ese cambio, ¿no?
Pues lo veremos. Pedro Sánchez ha estado esta mañana con Ana Rosa en Telecinco.
Y en esa entrevista ha atacado una vez más al PP por sus acuerdos con Vox. Sí que ha defendido Sánchez sus pactos con Bildu y Esquerra, y la ley también del solo sí es sí. Dice que reconoce una atención especializada a las víctimas de agresiones sexuales, y además ha explicado que hay una campaña contra él.
El problema es que hoy no tienen nada contra mí, porque yo soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio. Soy una persona limpia. Y lo que no es aceptable es que, para tratar de hacer daño y seguir hinchando la burbuja del sanchismo, se utilice que a ver qué tiene el señor Sánchez en su móvil, que a ver qué es lo que pasa con su mujer y la red de narcotráfico en la que está metida su mujer en Marruecos.
Esto no lo he oído, la verdad.
No, ya se lo digo yo. Me parece absolutamente inaceptable y me parece una maldad.
Es que formáis parte de una red.
Conspiración judía más
totalmente.
No,
no os dais cuenta.
La campaña de victimización de este hombre es alucinante. Porque además lo hace sin ningún reparo ni
sin ningún pudor.
Sí. Tenga el que tenga
adelante,
frente.
Venga.
O sea, que diga, que él hable de que hay unos medios conservadores de ultraderecha y derecha que se dedican a expandir el bulo de que su mujer estaba en el red de narcotráfico con Marruecos y que era una transexual, cuando eso lo ha dicho una individua que no sé muy bien cómo calificarla, y que por supuesto tuvo la querella correspondiente de la esposa de Pedro Sánchez, porque es la única que lo ha dicho, ¿no? Y este señor lo eleva todo a categoría de persecución a través de medios de medios conservadores, medios de ultraderecha y medios de derecha, ¿no? Pero bueno, es lo que está, a lo que está jugando, ¿no? A seguir yendo a todos los medios hostiles donde no ha querido dar una entrevista en los últimos 5 años, y a ser pues eso, la víctima de una conspiración. El sanchismo no existe, el sanchismo es todo una creación de los medios. Sigue el dinero, decía el otro día cuando se pregunta que dijera los medios, los medios supuestamente que estaban contra él, no los decía. Y bien, ahora el lunes tendrá su última oportunidad. Creo que ya ha decidido encerrarse el fin de semana, ha suspendido actos de que tenía, mítines y todo, y se va a cerrar con su Sanedrín en Moncloa, con el amigo Barroso, Contreras y Óscar López. Entre Hernando va a preparar el debate del lunes, claro, que ya sabe que es su última bala y es a la que se va a jugar, porque las encuestas siguen diciendo lo que están diciendo. Y los tracking privados son muy testarudos, pese a que mañana el amigo Tezanos va a sacar un CIS con 30.000 entrevistas que no podemos reír un rato de lo que dice, ¿no? Por cierto, Feijóo, fuera del programa, lo que ha dicho es que el primer cese que va a abordar cuando llega a Moncloa es el de Tezanos.
Y no sé por qué.
Pero nos ha descubierto la pólvora.
Pues no sé por qué.
Bueno. ¿No?
¿Cómo has visto hoy a Sánchez, Maripau?
La noticia sería que mantuviera a Tezanos en su puesto. Eso es que sería noticia. Bueno, yo lo he visto esto último, por empezar por lo último, ¿no? Lo de la maldad y los medios de comunicación, que es algo que se le ha pegado. Algo que no es precisamente estupendo, ¿verdad?, sino todo lo contrario, que se le ha pegado de Pablo Iglesias, de, vale, venga, remeter contra los medios. Pero lo que hace es lanzar la piedra y esconde la mano, porque, claro, eso es muy fácil, ¿no?, porque aquí hay medios, la extrema derecha, patatín, patatán, que me destrozan, y eso, no puedo dar nombres porque soy el presidente del gobierno. Bueno, yo creo que no ha estado especialmente cómodo. Pero eso tampoco me ha sorprendido, ¿no? Porque estaba con Ana Rosa Quintana, que por ejemplo para Pablo Iglesias es uno de los demonios de la comunicación.
Sí, bueno, ahora, porque luego en las tertulias sí que venía a todos los programas, ¿eh? Tanto él como tanto él como Pedro Sánchez.
Claro, pero bueno, es que esto, pero depende de en qué dirección sople el viento, si nos interesa o si no nos interesa. Ya dejó de interesarle. Entonces, ¿cómo lo he visto? Pues adoptando este papel de víctima que le han debido decir sus asesores, que los mencionabas, Alberto, le han debido decir que eso funciona. Yo no lo sé, yo desde luego no lo veo, no sé por dónde cogerlo esto de que se haga la víctima, porque creo que lo que más ocurre cuando Pedro Sánchez se hace la víctima es que incurre en el ridículo, porque las cosas que argumenta no llevan a ningún lado, como lo de su mujer y, o sea, vamos, que yo sepa, no ha habido ningún medio de comunicación que se haya metido y que haya dicho
esas cosas. Nos ponemos a buscar las redes de lo que dicen de todos nosotros.
Claro, pues es que lo que ha dicho ya digo, es una
pero estoy hablando de medios de comunicación.
En un medio marginal y que está creyada, lógicamente.
Claro, por eso,
claro. Pero como tampoco tiene mucho más argumento, pues eso le viene bien, es el clavo ardiendo al que se agarra, aunque arda mucho, pero él parece que no se quema. Para decir que es que, claro, van contra él y que sí es el rey del Falcon y que es un obseso del Falcon y que es un mentiroso y que...
Pero sí que es verdad.
Hombre, bueno, el Falcon lo ha usado para su uso, para cosas personales, ¿no?
Hombre, para
y ir, luego mentir, ha mentido.
Para ir a un concierto de Amanda Serrat con su mujer. O sea, a Barcelona.
Y a un festival también de música, no sé si era el de Castellón.
Sí que es verdad, bueno, sí que es verdad que no le ha salido tan bien como la primera entrevista en la de Pablo Motos. Él no estaba igual.
Tuvo antes otras.
Bueno,
estuvo con Wyoming, con Alsina.
pero Pablo Motos, que de todo el mundo esperaban un poco como que iba a ser la prueba de fuego, yo creo que como colocó todas las cuñas que quiso y entonces él estaba muy contento. En esta no creo que estén tan contentos los asesores y de hecho ya han clausurado el jueves un desayuno que tenían en un medio en La Razón, 3 horas después de anunciarlo, ¿no? Donde no deben estar muy convencidos de que las encuestas no deben ir bien.
Pues eso, que muy cómodo no estaba. no ha estado. Pero vamos, ha estado como siempre últimamente. Últimamente es que se repite mucho y además es que también se nota que lleva los argumentos muy estudiados y que casi que le pregunten lo que le pregunten allá que va, ¿no? Te suelta la ficha. Que eso, de eso también nos quejábamos en su momento de Aznar. Hubo alguna que otra ocasión en que era la ficha y no lo movías de ahí. Y eso no suele funcionar. Sobre todo no funciona en un momento en el que la gente está crispada, estamos con problemas para comprar alimentos básicos, muchísima gente, nos siguen diciendo que España va bien y tenemos un índice de paro, aunque hoy el dato que hemos conocido de paro no era malo. Pero claro, los que llevamos arrastrando ya. Entonces, claro, la gente está muy quemada. La gente toma las calles, los agricultores, hasta las fuerzas de seguridad han tomado la calle para manifestarse y quejarse. Los jueces, los técnicos, en fin. Y claro, pues la gente está que no tiene muchas ganas de que Pedro Sánchez le cuente milongas. Y cuenta muchas últimamente, lo que más cuenta son milongas, la verdad, para decirlo coloquialmente y finalmente.
También otro protagonista del día, seguimos a vueltas con los 20.000 pavos. ¿Te imaginas que cuando éramos jóvenes hubieran dado tal día como hoy por cumplir 18 tacos 3 millones de pesetas?
3 millones y pico.
Me callo porque es que le tengo ganas al tema.
Yo todavía soy incapaz de ahorrarlos de todo eso. Yolanda Díaz, que sigue defendiendo su propuesta de entregar esos 20.000 euros a los jóvenes, se darían cuando la persona tenga 23 años, servirá para que emprendan, se formen. Esa cantidad en total son unos 8.000 millones, va a salir de nuestros bolsillos, de los impuestos. Quiere que los jóvenes no dependan de sus padres, que sean independientes y que se eviten las desigualdades. Hoy Yolanda Díaz lo ha vuelto a defender en Televisión Española.
Bueno, yo lo que creo es que a los jóvenes en nuestro país hay que tratarlos con respeto y que el grave problema que tenemos en España se llama falta de igualdad de oportunidades para los jóvenes. Lo que no puede ser es que en España emprender dependa de los apellidos o de los padres que uno tenga.
A Nekane, por cierto, le caen los 20.000, ¿no?
No.
Le tocan.
Ojalá, Marina.
No, porque,
ya tiempo
no,
eso,
porque
¿eh?
A los 38 no dan dinero.
Bueno,
Maripau.
Un poquito menos, Ángel. A la leche.
A ver.
Bueno, ¿qué? Ay, Maripau, ¿qué?
Bueno, que está muy bien esto, que los hijos no dependan de los padres, sino que dependan del gobierno. ¿Es esto el mensaje? ¿Lo he entendido bien?
Sí, poco más o menos.
¿O me lo explica alguien?
Vale. Poco más o menos.
Lo he entendido más o menos bien, ¿no?
Sí.
El poco tiempo que ha tardado la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño en decir, pero vamos a ver, ¿y eso quién lo paga?
Bueno, tampoco es que... lo ha dicho así, teniendo en cuenta que son las dos vicepresidentas del mismo gobierno, que no proteste tanto... porque ha compartido con ella los últimos cuatro años sentaditas las dos juntas. Ahora vamos a descubrir a Yolanda
periodo,
Díaz.
No, estamos en periodo electoral, pues no eso. Lo olvidemos. Y ya superaron en su día los piques que tenían, que no eran pocos, y luego ya todas las aguas lo vieron a su cauce. Pero claro, ahora estamos en época electoral, entonces ahora no nos vamos a seguir sumando. Nunca mejor dicho, a lo que diga Yolanda Díaz, sino que es que, te digo, si es que ha sido, vamos, casi al minuto, que ha saltado diciendo, pero esto vamos a ver cómo se paga. Pero es que es verdad, no hay que ser ministra de Economía para preguntar cómo se paga. O sea, y ya decíamos que el bono social, que ya había que hacerle un paquete aparte, porque claro, es un presupuesto que se tiene que contemplar y que tal, ¿no? 20.000 euros, pero... No, vamos a ver, y una cosa, ¿y por qué 20.000 y no 45?
Sí, a mí me parece poco.
¿No? Porque yo, oye, ya puestos a ayudar, 45.000, ya está.
Sí, sí, además
que,
a todos.
Si es que o sea, es irrisorio lo de los 20.000.
Debo reconocer que menos mal que no me los dieron a mí con 18 años. Alberto.
No, lo que me hace gracia es lo que de la explicación de la vicepresidenta diciendo que esto es como que para que todos los... Que no dependa de ser el hijo de que tengas acceso a las cosas. Cuando es una medida... que es lo más absurda y lo menos progresista que hay, porque si tú puedes dar los 20.000 euros le corresponden tanto al hijo del portero como al hijo de Sánchez Galán, es que no tiene ningún sentido, no es ninguna medida social. Es simplemente otra ocurrencia más y otro anuncio en campaña, que bueno, que al final lo vamos a acabar pagando entre la revalorización de las pensiones, entre el bono cultural, el bono joven y tal, al final los pagamos tú y yo, o sea, lo que tengamos...
No, y estas dos.
Sí.
No, pero digo, tú y yo estamos aquí cuatro. Y...
No, porque yo las veo muy jóvenes.
Ya. No, pero digo, ¿pensáis que esto tiene algún efecto electoral? Quiero decir, ¿alguien de 18, 19, 20 o que cumpla años de aquí al 23, ¿alguien se cree esto? ¿Alguien votará por esto?
Imagino que cuando lo hacen, será que alguna medida esperan que tenga. A mí me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, para eso tienen gurús y les pagan mucho.
Nosotros ya tenemos una edad también.
Sí, debe ser eso.
No, pero bromas aparte, no, yo creo que sí, claro, por eso se dice. Pero esta es la época del conejo en la chistera. Los días que nos quedan de aquí al 23 de julio es conejo en la chistera. Y no va a haber chistera para tanto conejo, ya verás.
Porque además...
Que cada día sale uno. Y este ha sido de los gordos. O sea, este ha sido de traca, ¿eh? 20.000 euros. Que claro, lo escuchas y dices, se ha equivocado, le ha fallado un cero. No, había leído bien. Es un disparate eso.
20.000 euros, luego era como era. La semana pasada estábamos hablando de la que había propuesto salir a las 6 de la tarde, ¿no? La jornada laboral a las 6 de la tarde. Íñigo Rejón que
y
de los cuatro días en trabajo, pues bueno, claro. Oye, pues si se extiende un poco más la campaña electoral, esto acabamos con nos ponen a todos un piso.
En fin,
¿por qué no?
Déjame dos minutos, que ahora vuelvo. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Vamos a hablar de cosas serias, porque fíjate, te quedas sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol
es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. Fecha, las vacaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Se va de la política finalmente Fernández Vara, Necane.
Sí, el extremeño ha anunciado que dejará el liderazgo del PSOE en Extremadura en otoño, tras el pacto de PP y Vox. Vara se ha retirado formalmente su investidura, abandona la primera fila de la política regional.
Y es verdad que los calendarios van a depender también mucho de cuáles sean los calendarios nacionales, ¿no? Pero que sí, la decisión que anuncié el 28 de mayo es la misma. Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la Secretaría General del PSOE, indiscutiblemente después de 12 años en la presidencia y de 15 años en la Secretaría General del partido.
Y otro de los grandes derrotados en las elecciones, el valenciano Ximo Puig, ya prepara su futuro y estudia su salto al Senado tras perder las elecciones. Sería senador territorial, dado que él siempre ha defendido esta cuestión.
Yo personalmente, insisto, yo lo lamento, me parece un buen tipo y tengo la suerte de conocerle mucho, de haberle tratado, de hablar con relativa frecuencia, y yo lo lamento, pero es que yo creo que han cometido un error, él, Lambán, y es no reconocer que han perdido por culpa de Pedro Sánchez. Lo siento, pero es así.
No, es el problema de la... Vamos a ver, cuando Sánchez cambia todos los estatutos del PSOE en su regreso y lamina cualquier tipo de oposición, pues los varones sabían que tenían poco que hacer y encima tampoco tenían muchas ganas de asomar la patita, pues al final han acabado pagando eso, su cobardía o su falta de arrestos para enfrentarse a una cosa que en privado tú hablabas con ellos y todos te lo decían.
Total.
O sea, todos, de norte a sur y de este a oeste, que te decían que no, que lo que estaba pasando en el PSOE y lo que estaba haciendo Sánchez con el partido, pues no iba a ningún lado. Y sin embargo, al día siguiente, cuando tenía que hablar en público, se ponían en primera posición de saludo, ¿no? Efectivamente, por talante y por lo que significa Vara, yo creo que es uno de los tipos que, bueno, pues es buena persona, no es un tío que desquicie, no es un tío que crispe. Pero bueno, también es verdad que yo conozco muchos extremeños que dicen que la gestión ha sido bastante, bastante, sí, que ha fallado muchas cosas. ¿no? Pues así está todavía el tren como está, el supuesto AVE que se ha inaugurado, que ni es AVE ni es nada, o la carretera que en cuanto hay un socavón se corta la comunicación entre Cáceres y Badajoz, ¿no? Bueno, en lo personal, desde luego, sí, me parece una pérdida como por los valores que aportaba la política en lo personal, pero bueno, yo creo que ha pagado sus propios errores, igual que Puig, igual que Lamban.
Maripau.
Bueno, creo que en ese sentido no debe ser casualidad que precisamente uno de los presidentes autonómicos más críticos con Sánchez haya sido quien ha ganado y quien tiene una mayoría como la que tiene Page, ¿no? Además de otras cosas, pero posiblemente eso también haya influido, ¿no? Porque él se ha desmarcado de estos que acabas de mencionar, Alberto, que han perdido. Respecto de Fernández Vara, yo también coincido en la apreciación personal que hacéis. A mí me ha parecido siempre un político muy serio y precisamente por eso yo creo que no se ha retirado de una manera muy seria. O sea, podía haberse ido pues más como era él, con más saber estar, ¿no? Porque en realidad después del 28 de mayo a lo que hemos asistido es por parte de Fernández Vara es: me voy, pido mi reingreso como médico forense, luego pues no me voy, voy a dar la batalla, me voy a presentar como candidato, se lo anuncia la presidenta del Parlamento extremeño, y luego resulta que me voy. Y ahora cuando me voy estoy diciendo que en realidad esto es lo que ya dije el 28 de mayo. Hombre, no. Entre lo que dijo el 28 de mayo, entre el me voy del 28 de mayo y el me voy de hoy, creo que ha habido un camino ahí pedregoso en el que se iba a presentar como candidato de nuevo a la presidencia de la Junta de Extremadura. Entonces, ahora que ya ha llegado a un pacto el Partido Popular con Vox y van a gobernar ellos, va a gobernar la derecha, no quedarse en la oposición y decir que no, que yo ya había dicho que me iba, pues no creo que es una pena que su perfil al final acabe así, ¿no? Tenga este final en la política. Me habría gustado que hubiera sido más en la línea en la que él siempre se ha comportado, ¿no? Pero bueno, estas elecciones la verdad es que han alterado mucho el mapa político y ha alterado a muchos, sí, también, eso es verdad.
Y el espectáculo, la verdad es que ninguno ha dado ejemplaridad desde el 28M, sobre todo en Extremadura, ¿no? Y los cambios de opinión que hemos visto de unos y otros, pues
sí,
bueno,
sí, sí.
Ha sido
un espectáculo.
Espectacular.
Permitidme, antes de que Julio César, me quedan tres minutillos, tema mascarillas, a ver qué os parece.
Hoy hemos dicho adiós a las mascarillas en ámbitos sanitarios. Después de más de 1.200 días, el gobierno ha puesto fin a la obligación de usarlas en centros de salud, residencias, y será recomendada en algunos casos. Será efectivo en cuanto se publique en el BOE, que será seguramente entre mañana y pasado, y el encargado de anunciar que termina esta emergencia sanitaria ha sido el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, al que hace mucho que no escuchábamos.
Desde luego salimos mucho más fuertes de esta crisis sanitaria para afrontar los retos de futuro. Y como digo, 1.207 días después, el Consejo de Ministros pues pone fin a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Digo que si digo algo, Alberto, no. Respondemos, no. Ya vas para casa. Cuando no te traes el teléfono, la lías. Y cuando te lo traes, lo dejas puesto. Fíjate. No. ¿Qué hacemos?
No. Hay que requisárselo, ¿eh? Cuando sí. Entremos en tertulia.
Como, como nos hacían en Kiev, que no dejaban entrar con el teléfono.
No, es que lo he reiniciado porque no sé por qué no funcionaba el WhatsApp y se ha quedado el volumen.
Claro. Sí,
problemas.
Sí, excusas. Digo que, ¿a favor o en contra del tema de las mascarillas?
Yo estoy... Bueno, primero, creo que ni me acordaba desde cuándo no usaba yo mascarilla. Creo que llevo una en el bolsillo por si acaso tenía que entrar en una farmacia. Pero yo creo que, bueno, creo que debería seguir siéndose utilizada en según qué sitios. No solo en las zonas muy concretas de los hospitales, sino en cuanto haya la presencia, pues eso, en las residencias.
Autobús, mogollón.
Es que, y en invierno, porque lo hemos comprobado, si es que cuando, en lo peor de la pandemia, el invierno siguiente no existió gripe. Entonces, bueno, no olvidemos que, por ejemplo, está hospitalizado en Mario Vargas Llosa con COVID. Porque claro, a ciertas edades, claro, el COVID es como una mala gripe y bueno, pues yo creo que mientras que, no sé si por obligación o pero por conciencia de la gente, yo seguiría usando las mascarillas en muchos sitios.
Domínguez.
Pues es que yo estoy, voy en la misma línea que Alberto. A mí me gusta que por fin se haya quitado la prohibición, pero sí que entiendo que todavía se deberían seguir usando. Ahora en verano, bueno, yo creo que es buena época para haberla quitado, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que cuando ya llegue el invierno de nuevo, se va a imponer el sentido común, y uno mismo, aunque no sea obligatorio, pues si se montan en un autobús o en el metro y van atiborrados de gente, pues seguramente la tendencia es a colocarte la mascarilla, ¿no? Y a lo mejor también en algunas zonas hospitalarias donde haya personas mayores, pues a lo mejor también la usan como prevención. A mí no me parece mal. Como me parece muy bien también que se quite la prohibición, pero me parece bien porque es que ya hace no sé cuánto tiempo es, si un mes o bueno, no sé, pero ya hace un tiempo que creo que más que la OMS ya decretó que se había acabado la pandemia. Entonces, bueno, la hemos seguido llevando porque está bien como medida de prevención, pero creo que
ha habido,
mantener la prohibición no ya, ha habido, ya no ha
habido,
había lugar.
Ha habido algo positivo, y es que hemos oído la voz del ministro de Sanidad.
Sí, bueno, yo cuando
he visto cómo, ¿quién es?
Cómo se llamaba, digo, ¿quién es?
Y hasta el rótulo abajo con el nombre, exacto.
Sí, es verdad.
Eso es lo que más me he fijado.
Había cambiado. ¿Cómo? Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, él?
Buenas noches, Maripau.
Hola, guapetón.
Hola, Salada. Hola, Alberto Pérez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Va, es terrible.
Enorme, ¿no?
Sí, sí, Paco.
Está enorme, siempre.
La audiencia de Huelva ha condenado a 2 años de cárcel a una periodista por publicar noticias extraídas del sumario judicial del asesinato de la profesora Laura Luelmo en el año 2018. 3 magistrados de la audiencia consideran que hubo noticias que carecían de interés informativo y vulneraban la intimidad de la víctima. Como consecuencia, multa para la moza, indemnización, 2 años de prisión e inhabilitación para ejercer como periodista. Tengo un huevo de preguntas, así que por parte, si no me las mezcléis. Bueno, eso, como se diga, que son muchas. Bueno, los magistrados condenan primero por revelar secretos. ¿Debe un periodista considerar si el sumario es secreto antes de decidir si publicar o no el contenido?
No.
No lo debe hacer.
Yo
para Maripau...
No, tampoco.
Tampoco, no, es una cuestión que al periodista le tiene que
historia,
dar igual.
A la historia periodística me remito. ¿Cuántos casos no se han destapado precisamente revelando secretos?
Uh-huh.
Sí, y sí, se han destapado casos incluso de corrupción muy importantes.
Sobre todo, perdona Julio, sobre todo que el problema no es de periodista, sino de...
Ahora voy. Ángel, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que ha habido muchas cuestiones secretas que a mí me han pedido no publicar y yo, por responsabilidad, no he publicado. Y estoy acordándome de una portada muy concreta de ABC que una noche, me acuerdo que llamé a Pagola, le dije, me llamó Pagola, oye, tenemos esto. Pagola era quien hacía entonces Interior, ETA, imagínate. Y recuerdo que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, me pidió, para, por favor, la información, y yo lo paré.
Eso es otra cosa.
Claro, pero también era secreto.
Sí, también era secreto. Eso es otra cosa.
Pero claro, es otra cosa. Lo digo en defensa de este asunto del Huelva Información.
Sí.
Hay casos en los que los periodistas somos responsables,
hombre,
pero otros, claro, un sumario tal, oye, haberlo guardado.
Exacto. ¿Es igual de responsable quien filtra que el periodista que publica?
No, por supuesto que no. Yo creo que es a lo que iba antes, ¿no? Uh-huh. La misión del periodista es intentar publicar lo que crea que tiene interés informativo. Y si un secreto está, o sea, un sumario está bajo secreto, pues el que lo facilite o el que lo filtre es el que comete la ilegalidad supuesta, en opinión del juez.
Maripau.
Igual. O sea, es que vamos. Sí, es que si tienes tantas, venga, avancemos. No, es que pienso exactamente, suscribo palabra por palabra, Alberto. No.
¿Pensáis que de esta manera, o con estas decisiones, con esta decisión de la audiencia, se está responsabilizando al periodista por un delito que comete en primera instancia quien filtra una información que debe ser secreta, y ante la incapacidad para determinar quién lo hizo, pues paga el que lo casca?
Pues yo creo que es así. Y además, en un grado, vamos, que son 2 años de cárcel, que son 30.000
sí,
euros,
es una
30.000 euros de indemnización y creo que 16 meses de inhabilitación para seguir ejerciendo la función de periodista. Es tan bestia que hasta la propia fiscalía ha recurrido esta mañana y ha pedido, bueno, dejarlo todo en, creo que sean 1.000 euros o 3.000 euros de indemnización y o 6 meses de cárcel. O
sea, no, pero es que además es que se abre una espita muy complicada. Total. Nos ponemos a contar todos los periodistas lo que muchos jueces en los pasillos de la Audiencia Nacional nos daban, pero claro. Así, toma.
Sí, sí, claro, claro.
Y también eran secretos, ¿eh? Sí, por
eso,
jueces.
Sí, por eso había que estar en el Zulo.
Y alguno muy famoso.
Por eso había que estar en el Zulo, porque traían el papel, claro.
¿Tú también vas a tirar la piedra y esconder la mano como Sánchez con los medios? ¿O vas a decir quién?
No, yo no lo voy a decir porque soy un caballero.
Ah, mira, como Sánchez. Bueno, no, Sánchez es presidente. Que los magistrados mantienen que lo que se ha publicado del sumario, que por cierto, que era secreto, dicen ellos que carecía de interés informativo. ¿Tienen los magistrados criterio por su forma? Esto es como el pasapalabra. Tengo que decir la frase, la pregunta entera antes de responder. Claro,
aprieto la cosa esa.
No palabra. Vale, no te vale, no te vale. ¿Tienen los magistrados, decía, criterio por su formación para decidir lo que tiene interés y lo que no tiene interés?
No, no, yo creo que no, y que además se
es
cargan
un exceso por parte de los magistrados en realizar estas cosas.
Sí, porque se cargan un principio básico, bueno, un pilar básico de la democracia, que es la libertad de prensa, ¿no?
Que es déjeme en paz.
Es que además, si te lees la sentencia, es alucinante, porque puedes llegar incluso a comprender que les parezca excesivo cuando la periodista desvela detalles de la autopsia y del lavado vaginal de la víctima y tal, 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 tal. Pero también que digan que no tiene que informar en una de las piezas de cuándo va a declarar el acusado. O sea, que es que una de las cosas es que dicen que no era relevante el decir cuándo iba el acusado a declarar y a pesar de declaración de la comisaría. Que estaba todo bajo secreto y que no tenía que haberlo revelado. Entonces, bueno, yo creo que se están pasando en unas atribuciones que no tienen y que no se les ha concedido para eso.
¿Sabes lo que pasa? Que esto primero no es nuevo, pero se está copiando el modelo liga de fútbol profesional. O sea, ahora ya no puedes ir con el micrófono a un campo de fútbol y preguntar por otra cosa que no sea el partido. Sí. Y eso lo ordena la liga.
El capo.
Y como se te ocurra, no entras en el siguiente partido o vetan hasta el medio. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues lo mismo. No, no, usted no puede informar de cuándo viene este. ¿Por qué? No, porque no me parece interesante. ¿Quién eres?
Cuando además se supone que la justicia es pública, ¿no?
Sí, pero es verdad que hay sumarios secretos porque están en investigación. Mira
cómo carraspea Julio porque se esté yendo.
No, no, tengo yo aquí más cosas. Mantienen también los magistrados que las noticias publicadas causaban, comillas, un perjuicio sin atender a ningún interés legítimo más que el de ofrecer exclusiva y primicia a costa de la ilegalidad. La ilegalidad es la revelación del secreto, claro, pero el derecho a la información no es un interés legítimo.
Hombre, claro. Y lo de la exclusiva y la primicia. ¿Y
es ilegítimo ofrecer exclusivas y primicias?
Al revés, yo creo que vamos. Yo a mi gente en la redacción es lo que les exijo todos los días. O sea, y lo de la ilegalidad, volvemos a lo de antes. La ilegalidad es el que lo ha filtrado, no el que lo publica.
Maripau.
Sí, no, si es que no voy a decir nada que sea diferente, es que vamos, lo de la ilegalidad me parece, es que hay tantas cosas en esta sentencia que son incomprensibles y que además muchas atentan contra lo que decía antes, contra la libertad de prensa, que afortunadamente suele ser algo bastante sagrado, pero bueno, ya vemos que no sé, es que no sé dónde queda la libertad de prensa, la verdad, dentro de esta sentencia. No sé qué hueco ocupa.
Habrán recurrido, ¿no?
Ha recurrido, sí. La propia fiscalía ha recurrido.
Pero digo, ¿y ellos?
Hombre, la chica, me imagino. O sea, el medio.
Grupo, sí, pero el grupo Yoli.
Sí, la propia fiscalía ha puesto esta mañana el recurso porque es aberrante, vamos.
Las penas de cárcel son desproporcionadas para un delito relacionado con la revelación de un secreto o con el derecho a la información. Esto de la pena de cárcel para algo que tenga que ver con el derecho a la información, ¿no es un poquito excesivo?
Pues hombre, depende.
¿Se te ocurre algún caso en el que no lo fuera?
No, quiero pensar, no sé, pero tú te imaginas la reincidencia, tú te imaginas, claro, es que todo influye, tú te imaginas determinado secreto de identidad, de seguridad, claro, de menores, de...
Claro, es que hay muchos matices.
Claro, pero hay...
Un caso como este, ¿no?
Claro,
ya pero hablar en general...
Se me viene a la cabeza, ¿nos acordáis? Éramos muy jóvenes, Ángel, tú y yo. Que era Xavier Binader.
Tú habla por ti.
Bueno, oye, perdona, que me acuerdo yo también, ¿vale?
Pues Xavier Vinader acabó, tuvo que huir y tal, porque él reveló
una
información,
claro,
que hizo y causó, creo que provocó un atentado a un terrorista, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos puedes llegar a planteártelo, pero bueno, no en el caso de una revelación de un sumario.
Maripau.
Sí, vamos, que no. O sea, que no, es que no hay, de verdad. Yo estoy muy...
20 pueblos, si alguien
sí, es que estoy muy perpleja con esta sentencia. O sea, yo no me puedo imaginar que ahora esta periodista tenga que pasarse casi 2 años sin ejercer y que tenga 2 años de cárcel sobre sus espaldas. O sea, no, es que no me entra, ¿sabes? Es algo que no acabo de entender como periodista y no sé.
Muy rápido.
Siempre cuando venían las querellas, que a todos los medios nos llegan y tal, cuando pedían revelación de secretos, era cuando más tranquilos estábamos.
Sí.
Y ahora...
Porque sabes que no hay tu tía.
Sí, sí.
En fin, mañana más. Gracias, Alberto. Gracias, Maripau.
Gracias,
Julio.
Gracias a vosotros. Sí. Un abrazo.
Adiós, chao. Buenas noches.
Adiós.
A la...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya! ¡Bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado hoy el programa de gobierno del Partido Popular en un momento en que cunde un deseo de cambio y de regeneración en amplias franjas de la sociedad española, más allá de fronteras ideológicas. El desafío es grande porque el deterioro institucional provocado por la mayoría Frankenstein, liderada por Sánchez, esta legislatura ha sido grande. Feijóo ha explicado que derogar el sanchismo no es sinónimo de revancha y ese es un mensaje importante. El líder del Partido Popular ha exhibido moderación, pero también ha hecho
promesas firmes para ese nuevo tiempo en el que socios radicales como Bildu no tendrán espacio en la conformación de gobierno, ni se venderán promesas demagógicas como la de la renta universal, ni habrá ministros que no tengan la mínima cualificación profesional, ni se politizarán instituciones como el CIS para evitar que vuelva a ser un órgano al servicio de la propaganda electoral del partido en el gobierno. Tras la polarización sembrada por Sánchez, apostar por la serenidad es todo un desafío. Feijóo debe ser consciente de que no va a ser suficiente, aunque sea imprescindible, gestionar con solvencia la economía. Debe atreverse con cuestiones esenciales como la libertad de educación, la promoción de la familia, la viabilidad del sistema de bienestar y el prestigio de las instituciones emanadas de la Constitución. El cansancio y el descrédito de la política demandan que el líder que aspire a presidir el gobierno de España valga tanto como vale su palabra. El cambio de gobierno está en manos de los españoles. Si eso se produce, Feijóo tiene mucho trabajo por delante para que sus propuestas se conviertan en realidad.
Son las